Bienvenidos a nuestro programa. El martes 21 de marzo de 2017, en la FEME de Madrid, tuvo lugar la charla Ciencia y Conciencia, a cargo de doña Verónica Nejama, profesora y escritora. Les invitamos a escuchar la grabación.
Creo que Verónica no necesita mucha presentación, todas la conocemos, todas sus cualidades, una buena parte y toda su profesionalidad preparando sobre todo hoy Ciencia y Conciencia. La vamos a escuchar con mucha atención. Muchas gracias, Verónica, por ese trabajo arduo que yo sé que has estado preparando a conciencia.
Procuraré explicarlo sin leerlo, aunque lo que pasa es una conferencia que os va a plantear muchas más preguntas que respuestas, porque indudablemente estamos en un momento... desde hace unos 50 años, que es un punto de inflexión en la historia, ¿no? Y lo que está claro es que durante muchos siglos, desde sus inicios, el hombre siempre ha buscado, se ha planteado tres preguntas: ¿de dónde vengo?, ¿a dónde voy?, y últimamente, mejor dicho, anteriormente, ¿cuál es el sentido de mi vida?, ¿cuál es mi significado?, ¿cuál es mi finalidad? Está claro que a las dos primeras preguntas, origen y fin, pueden contestar las ciencias, que es lo que están intentando hacer hoy. Pero ¿para qué? Que no eso es lo más difícil. ¿Tiene la biología una finalidad? Yo me acuerdo que cuando yo me examiné del último año de bachillerato, nos tocó una pregunta, era, hacíamos disertaciones, que decía, ¿tiene la biología un fin? Como la vida es un equilibrio entre dos procedimientos metabólicos, ¿no?, que se construye y se destruye, al final lo que busca el mundo, lo que busca la física, la química, los procesos energéticos, porque somos energía, lo que busca es el equilibrio. Y la paradoja es que el equilibrio de la vida es la muerte. Entonces todo lo que estamos haciendo de crecer, de multiplicarnos, etcétera, es para acabar al final en un equilibrio que es el final de esa vida. Durante mucho tiempo, las ciencias que imperaban eran las ciencias de la mente, la metafísica, que era un poco la teología de antes, la filosofía, la de toda la filosofía griega, que nos han dejado cosas maravillosas. Todas esas ciencias eran ciencias de la mente. ¿Por qué? Porque el hombre no daba importancia ni a lo que le rodeaba, ni a su propio cuerpo, porque para él esta vida era un tránsito, la vida terrena era un tránsito doloroso hacia el más allá, y todas las preguntas que se hacían eran todas especulaciones mentales. No olvidemos que no había nada para que los sentidos se pudiera traspasar ese umbral de percepción. Yo solamente veía lo que percibía, la materia era continua, nadie se imaginaba lo de los átomos. Bueno, Demócrito había tenido una intuición genial, pero en el fondo, al no disponer de ningún instrumento que me llevara más allá de esta vida, de este cuerpo y de este entorno, no, las ciencias no interesaban. Algunos visionarios... Entonces, más o menos os he puesto los ítems, ¿no?, para, por si digo alguna palabra más complicada. Entonces, algunos visionarios geniales, bueno, los he mezclado, me ha interesado poner algunas mujeres. Veis, ahí está Liz Meitner, que hicimos una conferencia sobre ella. Bueno, algunos de ellos. Unos visionarios geniales. Yo siempre insisto que cuando salen científicos fuera de lo corriente, no es dos y dos son cuatro, es lo que llamamos en filosofía emergencias cualitativas. Es gente que sobrepasa todas las expectativas y de repente tiene esas genialidades, como Einstein cuando hace su teoría de la relatividad, que en el fondo a lo mejor él mismo no la conceptualiza del todo. Y sabéis que fue Enid Noether, una mujer, la que le ayudó a hacer sus cálculos. Entonces, esos hoy tienen instrumentos para investigar, pero un Leonardo da Vinci construye utopías, construye máquinas voladoras que nadie se imagina, o sea, bueno, las elucubraciones de un loco. Nadie se imagina que un día esto va a ser realidad. Poco a poco, el hombre va construyendo cosas. Los microscopios nos acercan al micromundo, al átomo, al mundo de lo muy pequeño, los telescopios al macromundo. La anestesia permite por primera vez estudiar la vida en un cuerpo vivo, porque antes lo absurdo era que se estudiaba en cadáveres, sabéis, que se robaban, que se pedían cuando ahorcaban a alguien para estudiarlo, pero por primera vez, que el dolor mata, cuando te rajan, pues te mueres de dolor, porque ahora te siguen rajando, pero te despiertas después. Entonces, indudablemente, el poder estudiar los procesos vitales, la circulación, la respiración, en un organismo que está funcionando y que va a dejar de funcionar, es un hito muy grande. Luego, se usa, toda la conferencia va a ser los pros y los contras, para cosas que no están tan bien. Las armas de destrucción masiva, la viñeta me pareció graciosa, porque después de la bomba atómica en cada país, en España son los políticos, ¿no? El arma de destrucción masiva. Bueno, un punto de humor para tal. Y tenemos unas comunicaciones increíbles, porque se inventan modos de comunicación. Un proceso, por ejemplo, que está muy de moda y que están legislando, que es la fecundación in vitro. Imaginaros que de repente se saca un óvulo, se saca un espermatozoide, se combinan en una cápsula de Petri o en un matraz, un tal. Se eliminan los que no valen, se reimplantan en el útero de una mujer. Por eso imaginaros qué instrumental tan chiquito. A la mujer se la hormona para que pueda llevar a cabo esta gestación. O sea, es un proceso que es artificial desde el principio al final. Gente que se tirará de los pelos diciendo que horrible, y en cambio, bueno, pues ha sido, ya que se usa tanto la palabra sorpaso, es un sorpaso a la esterilidad, que es algo que también conflictúa a mucha gente, ¿no? El ser humano siempre ha buscado el conocimiento. ¿Os acordáis cuando nos explicaban de pequeños que era la piedra filosofal que te iba a dar el saber, la transmutación de los metales que iba a transformar el plomo en oro, el elixir de larga vida? Hay historias tremendas, ¿no? O sea, Luis XIV fue una persona muy sometido a todos esos venenos que le daba Madame de Montespan, que le debió de funcionar, pues estuvo 30 y tantos años con ella, ¿no? El hombre transgrede para conocer muchas veces. La Iglesia prohibía hacer disecciones. Por eso el judaísmo tuvo médicos más avanzados, porque nuestra religión no es que lo permitiera a puertas abiertas, pero no había un anatema sobre eso. La primera transgresión, yo siempre lo digo, porque yo cuando empecé a mirar la Biblia, que fue bastante tarde, me sorprendió que yo hacía cuentos para mi nieta sobre mitología, sobre tal, poniéndolos allá de protagonista, y me di cuenta que con la Biblia era muy difícil. Eran realmente situaciones muy conflictivas. Lo primero que hace el hombre en el paraíso es transgredir, es comer, fijaros bien, la fruta del árbol de la ciencia del bien y del mal. El conocimiento genera soberbia y para quien está por encima es una amenaza, un peligro. La Torre de Babel es otra transgresión de conocimiento, no me importa, quiero aprender idiomas y entonces no me va a funcionar. Fijaros qué construcciones grandiosas realiza el hombre a lo largo, sin tener ni grúas, ni cálculos, ni cosas muy sofisticadas. De cualquier país que vaya, en las pirámides todavía no se sabe un montón de cosas, de sus laberintos, de sus medidas perfectas, de sus encajes, de que señalan a Orión, en fin, un montón de cosas. Entonces, la rueda, que parece una tontería, o sea, inventos muy, muy primarios que al final han cambiado la faz de la Tierra, la brújula. Lo que sí es cierto es que en los últimos 50 cuando yo daba clase, vamos a decir 70 años, la ciencia y la tecnología han avanzado más que en toda la historia de la humanidad. Lo que está claro es que los beneficios son innegables, porque hemos pasado de Homo erectus a Homo habilis y luego Homo sapiens. Fijaros que en biología ha sido al revés, en biología, en filosofía se ha empezado pensando a dónde voy, y en cambio en manipular el hombre ha empezado por trabajar con sus manos y llegar al final a la ciencia. Hoy tenemos máquinas que nos proporcionan de todo, bienestar, calor, congelación, transporte, comunicación, o sea, todo lo que podemos soñar. Y sin embargo, protestamos más que nunca, estamos todo el día, qué caro. La DSL, que va a pedales, los médicos, que son unos incompetentes, no tenemos más que quejas y protestas. Somos más longevos que nunca, pero en cuanto sacan un transgénico, nos ponemos todos como llenas. Entonces, nada nos parece suficiente, es un cambio de valores que estamos teniendo y, sin embargo, nada de esto existía hace solamente 120 años. Quizás es una primera reflexión que deberíamos de aceptar con más entereza los inconvenientes y no demandar constantemente que todo sea perfecto y, además, de preferencia, gratis. En muchos aspectos, en aspectos físicos, los seres humanos que estamos en la cúspide de la pirámide evolutiva somos mucho menos dotados que los animales. No tenemos ni la vista del lince, ni del águila, ni tenemos el olfato del perro, ni tenemos la resistencia del león. Entonces, físicamente somos subdesarrollados. En cambio, tenemos dos factores que nos ponen por encima de cualquier ser vivo del entorno. Tenemos inteligencia y tenemos conciencia. La inteligencia y la conciencia, sabemos que es un proceso de deducción, de especulación, de proyección, etc. Pero la conciencia es realmente, hay algunos animales que muestran atisbos de inteligencia. Esta mañana estaba leyendo una antigua cosa de Facebook, dice cómo se crea un paradigma, que son unos monos que cuando el primero sube a por un racimo de plátano, a todos los demás se les pone agua helada. Con lo cual, cada vez que un mono intenta subir, los demás le pegan. El experimento es que van cambiando los monos de uno en uno hasta que no queda ninguno, pero nadie sube por plátano porque los demás le pegan. Es lo que ocurre cuando se establecen paradigmas de odio, etcétera, que la causa desaparece, pero se dice siempre se ha hecho así. Entonces, la conciencia es ser conscientes, que no es lo mismo, del entorno y de nosotros mismos. O sea, saber que vivo, saber que tengo un proceso vital, saber que tengo un origen, saber que voy a tener un final y ser consciente de que estáis aquí escuchándome y que estoy preparando algo para vosotros. Está la comunicación, está el habla, está la empatía, está la afectividad. En ese simple cerebro que nosotros, simple, complejísimo cerebro que vamos a tener, nos damos cuenta de que tenemos algo espiritual, mental, que no tiene ningún otro ser de la creación. Y claro, es nuestra conciencia la que nos va a plantear dilemas, porque la ciencia las cosas que ocurren en la naturaleza ocurre. Cuando un río se desborda, la naturaleza no se plantea, qué lástima, voy a inundar esta población. Cuando yo construyo un dique y veo que se va a inundar y quiero que venga el agua a mis tierras y voluntariamente levanto, yo conozco las consecuencias. Entonces, esa es la gran diferencia entre los procesos de la naturaleza, los procesos de los animales y los procesos de las personas. Me acuerdo que cuando era pequeña, que nos contaban un cuento muy bonito, bueno, tipo Saint-Exupéry, en que había un zorro del desierto que se iba, hacía kilómetros todos los días para comer unos pocos caracoles en cada árbol. Tú decías que es un normal, puede comer hoy aquí y mañana. No, él tenía ese instinto de preservar su despensa para que siempre hubiese una forma de reproducirse. Aquí a veces ponemos coto a la casa. Entonces, esos dilemas morales que nos plantea nuestra conciencia nos hace hacernos la primera pregunta. ¿Vale todo en la investigación científica? Aunque no lo creáis, lo sabéis, que los cambios siempre generan resistencia. Parece que todos deseamos cambiar de vida, cambiar de estilo, cambiar de sociedad. No, no, no. Cada vez que surge una ley nueva, un protocolo nuevo, todos nos lanzamos como fieras a rebatirlo. En nombre de lo que vamos a llamar ética. Es como un cajón desastre, en dos palabras, no en una sola, donde se va a meter absolutamente todo. Hay un consenso más o menos general que como el hombre no puede crear vida ex novo, solo tampoco la puede destruir. El no matarás está en todas las religiones como primer precepto, como primer mandamiento. Pero es un precepto que se infringe en todas las guerras, vamos a decir que especialmente si son de religión, que son las que han dado el mandato de no llamar, ¿no? Como curiosidad, al buscar las palabras genocidio y tal, he de deciros que es un término inventado por el judío Rafael Lemkin para designar por primera vez el asesinato de los armenios por los turcos. Otra cosa que los turcos nos tienen que agradecer. Bueno, pues las ideas van evolucionando, las convicciones son periódicamente rebatidas, con fundamento científico y a veces no, sin, y lo que es bueno hoy, maravilloso, panacea universal, mañana puede ser un desastre. Yo el otro día le fui a hervir un poco de eucaliptus a mi nieta y mi hija casi me merienda, porque ya es un veneno, cuando era buenísimo, y el anís estrellado funciona, vaya, que no pasaría ninguna de vosotras el examen de madre, ¿no? Entonces, muchas cosas que nos dicen que son muy buenas, de repente se vuelven muy malas. Depende, fijaros, del pueblo en que se imponen, del contexto histórico, o sea, del momento, y de las leyes. El aborto y la eutanasia de enfermos terminales van a depender también de esas concepciones religiosas. La limitación de las cuotas de polución. Hacemos unos congresos, ya no vamos a polucionar, pero mira, yo como soy pobre no tengo para polucionar, y tú como eres rico y necesitas, me compras mi cuota, con lo cual la polución es la misma, porque todas las cuotas al final se van a cumplir. ¿Y sabéis por qué? Porque hoy en día todo se compra y todo se vende. Hoy las cosas son amadas y las personas utilizadas, en vez de ser al revés. Pero sin embargo, yo creo que sí comenzamos todos a ser conscientes de que todo no vale. Porque vemos que el blanco y el negro en la naturaleza existe, pero tiene toda una gama de grises. Entonces, la ley incluso, que han sido los humanos que han empezado a poner leyes, todas las leyes tienen un atenuante y un agravante. Tú asesinas, si yo asesino a Eva, bueno, pues tendréis que saber si es porque me ha dado un brote psicótico o porque Eva previamente ha hecho daño a alguien de mi familia. Eso puede ser un atenuante. Hay atenuantes absurdos, como que el pobre era drogadicto, o el pobre era alcohólico, o tuvo un brote pasional. Bueno, no estoy de acuerdo con todos, ¿no? Fijaros que cuando en los campos de concentración los rabinos se dedicaron a hacer responsas, que son pequeños escritos que hacían para preguntas horribles que les planteaban, ¿no? Si yo tengo que elegir para mañana la carretilla de hombres que tengo que llevar al crematorio y mi hijo está entre ellos, ¿lo puedo sustituir por otro? Estoy cometiendo un crimen. Tenían que dar esas respuestas, ¿no? Y todo eso nos muestra algo fundamental en el judaísmo. El judaísmo, que tiene el Talmud, que es un manual práctico, no funciona con dogmas. El Talmud, como dice aquí, recoge discusiones rabínicas sobre leyes, tradiciones, preserva la multiplicidad de opiniones, quiero que retengáis eso porque vamos a hablar de ello después en la bioética, elabora preguntas, que es lo que tenemos en este momento, preguntas, porque respuestas no tenemos muchas, que son un producto de reflexión grupal, y a veces las respuestas son hasta contradictorias, porque el judaísmo no tiene una cabeza visible que ponga un dogma y que diga esto es válido para todo el mundo. Lo más importante es retener que el Talmud es dinámico, que el judaísmo es dinámico, que va a encontrar... Cuando hay nuevos dilemas, buscará nuevas respuestas. No voy muy deprisa, ¿verdad? Estoy controlando, pero no va. La bioética es muy dinámica también. En eso es su gran parecido al Talmud. Se gesta por discusiones, también en eso se parece al Talmud. Hay respuestas contradictorias según el país donde se aplica, también en eso se parece al Talmud. La bioética significa bio, vida, ciencia aplicada, disciplina ética aplicada a las ciencias de la vida. Intenta dar medios de resolver contra miedos de infringir. Intenta equilibrar los beneficios materiales con los prejuicios morales, porque a nivel material, insisto, la materia no se plantea, nos planteamos nosotros las preguntas. Hay cosas que nos parecen muy bien hasta aquí. Vamos a hacer maíz transgénico o tomates transgénicos. Todo eso nos parece fenomenal porque va a dar de comer a más gente, se va a poder regar con agua salada, etcétera. Pero claro, ¿quién le dice al científico, ya has clonado vacas, ya no clones hombres? Claro, cuando llegamos a la frontera del humano, ya no es tan evidente que nos parece tan bien clonar. Pero el científico quiere seguir, porque él te dice, si yo no hubiese avanzado e infringido las primeras normas que te parecieron horribles, que yo clonara a la pobre oveja Dolly, pero resulta que gracias a eso hoy la mayoría de las personas tiene trigo que da varias cosechas al año, que resiste un montón de plagas, que se puede regar con agua salobre. Si no me hubieses dejado investigar entonces, que estaríamos en la Edad Media. Yo quiero, no voy a hacer nada malo, quiero investigar sobre personas, quiero clonar porque a veces puede haber seres defectuosos que yo pueda arreglar, puede haber seres maravillosos que me gustaría replicar. Bueno, pues ya entramos allí en dilemas éticos, porque pueden dañar el tejido moral de una sociedad, aunque mejore mucho su nivel de vida. A lo mejor mucha gente ya dice, ah, yo ya sé lo que pienso, yo estoy en contra o yo estoy a favor. Vamos a hacernos las preguntas, yo siempre digo, la empatía te obliga a ponerte en los zapatos del otro, ¿no? pobrecito, dejar sufrir a un abuelo o a un padre que está condenado a morir y que te pide que termines con su vida? Ahí está la eutanasia, activa o pasiva. ¿Se puede, o se debe, o se quiere dejar llevar a cabo, a término, el embarazo de una hija adolescente que ha sido violada? ¿Condenarías a tu hermana estéril a no tener hijos porque hay muchos embriones que se van a eliminar en el momento en que se hace la fecundación in vitro? ¿Y los embriones que se desperdician cuando se busca genes de hemofilia y se quieren erradicar en tu descendencia, es bueno o es malo erradicarlos? ¿Qué harías con un hermano que se siente mal en su cuerpo y quiere cambiar de sexo? Aplícatelo a tu familia y mira a ver si en ese momento serías tan taxativo de decir no, está mal. Yo hoy he leído algo que me impresiona mucho, porque todos los días leí en el periódico, si estás preparando algo, parece que te vienen las ideas, que no hay casualidades, ¿no? Muchas veces las religiones, que son cosmovisiones, una cosmovisión es algo que quiere dar una respuesta global a todo, con inicio, final y aplicaciones en todos los ámbitos. Y había uno que decía, la Iglesia se está apoderando de la democracia en España, no sé qué, no sé cuánto. Y, bueno, no me interesaba demasiado, pero me interesó una frase que decía, muchas cosmovisiones equiparan, porque discuten las leyes, ¿no? Equiparan el delito con el pecado, y no tiene nada que ver. Veremos que muchas leyes que ponen, como la ley del aborto y del divorcio, no son, son leyes que no castigan a quien lo quiere hacer, pero no te obligan. No es como en China, que te dijeron no puedes tener otro hijo porque hay una sobrepoblación. Te dicen, si quieres puedes abortar. ¿Por qué? Porque te llevas a matar con tu marido y si tú quieres abortar, pues porque a lo mejor tu hijo está mal formado y tú has decidido eso. No olvidemos algo muy importante. Todo el mundo no tiene los mismos registros religiosos. Y yo no puedo obligar a alguien a pasar por un aro que si no está en sus registros religiosos. Es como si en Israel a todos los que vivieran ahí les obligaran a hacer la circuncisión porque la ley religiosa lo dice. No, no está en mi código, pues yo quiero tener permiso para no hacerlo. Lo que está claro es que los avances fomentan la prepotencia, que el Homo sapiens hace honor a su nombre, somos sapiens sapiens dos veces además, pero que a menudo rozamos el desastre. Porque, insisto, ningún científico va a renunciar a un descubrimiento, e insisto también, ningún descubrimiento es malo per se. Por ejemplo, cuando Nobel descubre la dinamita, un avance, él está impidiendo que la gente que transporte la nitroglicerina salte por los aires. Cuando él ve lo que se hace con su invento, se siente tan mal que deja su dinero para benefactores de la humanidad. Él no tenía previsto que fuera un desastre semejante. Pero como somos incapaces de crear vida, vamos a mejorar la calidad de la vida que hay. Pero no pensamos muchas veces en los efectos colaterales que van a degradar el medio ambiente, como está ocurriendo, pero sobre todo, insisto, van a destruir el tejido moral de nuestra cultura judeocristiana. ¿Dónde está todos esos dilemas que nos planteamos? La verdadera identidad de los seres humanos es el cerebro, un órgano súper complejo, que yo, mi idea es que viene de una evolución intraespecie, desde los hombres primitivos hasta el Homo sapiens sapiens. No voy a entrar en evolución interespecífica. Nuestro cerebro, insisto, nos convierte en esos seres únicos, conscientes de nuestra identidad, de nuestro entorno, de nuestras acciones morales y de nuestras acciones físicas. Copérnico ya nos destituyó de ser el centro del universo, ya no somos nada. Y la biología de hoy, la gente que no tiene un propósito divino, ya nos pone como el final de un resultado de un proceso, ni más ni menos. Sin embargo, nuestra maravillosa mente parece contradecir eso, porque nunca renuncia a descubrir. La ética se tiene que aplicar a todas las disciplinas humanas, biología, política, etcétera, etcétera. Pero es lo que está claro es que lo que más preocupa, lo que más agrede es en la medicina. ¿Por qué? Porque el objeto de estudio somos las personas, nosotros y las personas que amamos. Hoy se ha descubierto que no heredamos solamente un ADN, unos genes, heredamos también lo que se llama un acervo cultural, o sea, todo lo que han vivido nuestros antepasados. Hay una transmisión transgenética, que se transmite los traumas, las felicidades, etcétera. De hecho, a mí otros me dijeron, ¿por qué te caes tanto? Mira, ven, tus antepasados. Y bueno, pues la que mi abuela se me ha matado por tres, no lo sé. ¿Sabéis cómo se descubre mucho eso? Estudiando los pocos niños lobos solitarios que se han encontrado. Ahí hemos podido ver la importancia del ejemplo, porque el niño aprende por mimetismo, copiando a sus padres o a su entorno, de la comunicación, el habla, necesitas que alguien, porque el habla ha modelado el cerebro. De hecho, se dice que el hombre es inteligente porque tiene una mano y que eso ha modulado el cerebro, que es muy plástico, y sobre todo el afecto y los sentimientos. Tú puedes sacar lo que quieras de tus hijos o de tus alumnos o de tus amigos si eres empático, si eres una persona que comprende sus dolores, comparte sus alegrías, etcétera. La empatía, el amor, el afecto son muy importantes, y eso veremos después, que la razón no tiene en cuenta todos esos elementos que son como muy, muy sutiles, muy espirituales. El cerebro es pues el sustrato físico del pensamiento, pero claro, ahora nos preguntamos, ¿puede algo tan material, porque el corazón bombea, los pulmones respiran, pero están haciendo acciones mecánicas, cómo algo material puede crear ondas espirituales, razonamiento, espíritu crítico, memoria, sentimientos? Es algo que no es dos y dos son cuatro, ¿no? Estamos en pañales y ahora se están haciendo lo que llaman ordenadores neuromórficos para comprender cómo funciona el cerebro, pero todavía estamos muy lejos. Y hay un hombre excepcional que se llama Oliver Sacks, que ha estudiado mucho el cerebro, es un grandísimo neuropsicólogo, divulgador, que ha inspirado películas como la de Despertar. ¿Os acordáis esa película donde Robert De Niro estaba en una silla en plan catatónico, le lanzan la pelota? Y bueno, la película maravillosa, y como esa película hay muchas, ¿no? Oliver Sacks destruye muchísimos mitos, os voy a decir algunos, de nuestros 86.000 millones, cifra más que las galaxias, de neuronas, con sus infinitas conexiones, que eso es lo maravilloso. El cerebro nace con una serie de neuronas, pero cada vez que tú estableces una relación, vas formando redes. Entonces, ningún ordenador por el momento es capaz de hacer lo que hace el cerebro, aunque puede hacer otras cosas que nosotros, por rapidez, por velocidad, no podemos. Dice que el cerebro necesita dormir, porque si no, enloqueceríamos. Necesitamos la fase REM, en la cual los ojos así se mueven, porque tú estás soñando, es una fase muy profunda de sueño, y en ese momento el cerebro se limpia de toxinas y hace algo que no puede hacer ningún ordenador. Olvida todo lo inútil que ha aprendido. No es como el ordenador que lo almacena todo, ¿no? No hay diferencia entre el cerebro masculino y femenino, aunque siempre se han vanagloriado de esos 200 miligramos de más, como de otros 100 miligramos o 150 que también tenían de más. No es tan importante, no es lo que cuenta. En las razas el cerebro tampoco tiene diferencias, es el mismo. Eso tira por tierra todos esos horribles procesos eugenésicos de nacimiento. Cada cerebro tiene una capacidad, cuando nace, lo mismo que tú vas a tener una cierta altura, tenemos una potencialidad de muchas cosas. Bueno, pues el cerebro nace con una potencialidad y una capacidad de aprendizaje que está determinada por la genética, pero mucho por los estímulos. Si tú, un niño, no estás, dejas el hospicio y no le das estímulos, pues ese cerebro se va a desarrollar, se va a atrofiar muchas zonas, porque a partir de cierta edad se corta esa plasticidad. Entonces es como un árbol, si tú de muy chiquito lo riegas, le das mucho, va a tener muchas ramas que pueden florecer si lo sigues cuidando. Pero si no, va a haber ramas que se atrofien. Entonces es importante la genética. Ahora ya sabéis que con eso de las manipulaciones hay gente que quiere que su hijo sea hijo de una modelo y de un premio Nobel. Bueno, no siempre funciona, porque indudablemente veremos en la clonación que replicar no se puede del todo, aunque sí a nivel ADN. Ya ciertos Seth a veces se interrumpe la conexión y dices, ¿te acuerdas cuando hablábamos de seguido? Es que no me sale. Bueno, ser consciente de eso ya significa que no tenéis Alzheimer, es importante. Es tan maravilloso ese mundo que ha inspirado muchísimas películas, ¿eh? Despertar es una mente maravillosa, Rain Man, Forrest Gump, Alguien voló sobre el nido del cuco, muchas películas que nos han ilustrado sobre las potencialidades del cerebro, la gente que regenera un cerebro, el autismo, que es una enfermedad que todavía...
Muchas películas, ¿eh? Ahora.
Muchas, Rain Man es una película de autista, Ian McEwan ha escrito un libro precioso que se llama El curioso incidente del perro a medianoche, que... al final se revela por qué ese niño habla así. Bueno, hay muchísimos estudios y para que a la gente le llegue una película es muy importante para que tú entiendas un poquito de esa complejidad del cerebro y esa dificultad de encasillar a la gente respecto. Hay 5 razas, pero no hay no sé cuántos tipos de cerebros y de inteligencias hay. Entonces, si consideramos solamente beneficios y perjuicios, es que no pararíamos de inventar y de descubrir. Y además hay mucha gente que dice no se debe poner coto a los descubrimientos. En Freud se dice la ciencia ha salvado muchas vidas. Hoy tenemos unas vidas longevas, niños prematuros inviables viven, ancianos comatosos se les saca del coma 200.000 veces, pero en contra hay 2 aspectos que estamos realmente tergiversando: la individualidad del hombre y su esencia divina. La ciencia no puede hablar de esencia divina, pero yo creo que nosotros, que tenemos o hemos tenido una educación religiosa, sí que podemos y debemos hablar de ella. Porque cada avance que desafía o manipula la vida encuentra enseguida, sobre todo, por supuesto, en los religiosos, grandes detractores que acusan al hombre de jugar a ser Dios sin medir las consecuencias. Vamos simplemente a trasladarnos por un momento a China. En China hay sobrepoblación. Luego la ley, insisto, no la religión, la ley dice no se puede tener más de un hijo. Y ya es una ley coercitiva, una ley que dice si tienes otro, vas a la cárcel. Segunda idea, ya no, pero bueno, es muy reciente porque ya se han quedado cortos de mujeres. Segunda, la vida no comienza en la concepción, cuando se junta el óvulo y el espermatozoide para hacer el cigoto. La vida comienza en el nacimiento, con lo cual puedo abortar hasta el mes 9. Es una concepción, no estoy discutiendo, estoy poniendo hechos sobre la mesa. Tercero, hay una ley social que da preeminencia al varón sobre la mujer. Es decir, cuando se casa tu hijo, te trae a la nuera de criada, más o menos. Pero si tú tienes solo un hijo y es una hija, ella se va y tú te mueres cuando eres mayor solo, con lo cual eso propicia los abortos femeninos. ¿Os dais cuenta de la concatenación de hechos como partiendo de unos principios culturales, morales o religiosos se legisla también y al final se tiene unas consecuencias? Hoy hay un déficit de 3,5 millones de mujeres en China porque se ha propiciado mucho, pero si no se quita el hijo único y que encima la preeminencia del varón, es que todos queríamos tener un varón para el día de mañana que alguien nos cuide en nuestra vejez, o sea que es como bastante normal. Entonces, si hay que fijar una frontera entre lo lícito y lo prohibido, vamos a tener que encontrar unos pocos valores humanos de dignidad básica, de obligado cumplimiento y además sancionables, que es lo que preguntaban hace un rato. Hay una ley que dice que hay un castigo, pero se puede comprobar que tú has infringido y qué castigo corresponde a eso. Imaginaros en un mundo donde no nos hemos puesto de acuerdo en nada, intentamos hacer el esperanto que no funcionó, un gobierno mundial que tampoco, ahora se cuestiona a la Unión Europea. En el fondo el hombre no le gusta la globalización, le gusta su pequeño territorio, sus fronteras, su homogeneidad, es así, nos guste o no nos guste. ¿Cómo vamos a conseguir una armonización de criterios morales cuando no hemos conseguido nada? El euro, bueno, pues sí, monedas, pero estamos viendo que lo único que funciona es lo que tiene como denominador común el dinero. ¿Me decís? Si todo tiene pros y contras, y realmente podemos decir que los niños prematuros y los ancianos y enfermos han pasado la selección natural gracias a la ciencia, hemos logrado curas impensables, parecería que el corolario, que la consecuencia es decir, está bien corregir la naturaleza se equivoca, tengo necesidades, tengo medios, pues la voy a corregir. Pero, ¿cuál es la otra cara de la moneda? Porque, insisto, la hay en todo, ¿no? Hemos generado adultos débiles, incapaces de sobrevivir en un entorno, aunque sea un poquito hostil. Ni en el frío, ni en la selva, ni si nos dan la comida, eso de abrir la nevera y encontrar, pues no sé cuál de vuestros hijos o lo mío podrían ir a cazar o ni siquiera recolectar cerezas, o sea, se morirían de hambre. Pero también nos hemos sentido, al ser prepotentes, que todo estaba a nuestro servicio. Los ríos, los campos, los mares, sacamos energía, calentamos, usamos los combustibles fósiles. No nos importa tampoco ni polucionar, ni desviar ríos, ni hacer enfermedades físicas y psicológicas. ¿Os acordáis que en una conferencia que dimos sobre microbios, vimos que cuantas más enfermedades infectocontagiosas había, menos enfermedades autoinmunes, porque nuestro organismo tiene un corpus de defensa, que si no tiene contra quién defenderse, se ataca a sí mismo. Entonces, también hemos propiciado la creación de nuevas necesidades que antes no teníamos. Yo antes bajaba a mi casa tan tranquila y ahora como me deje el móvil, vuelvo corriendo, aunque tenga que pagar el taxi de ida y de vuelta. Es como una obsesión de estar constantemente conectado, de estar constantemente consumiendo, de ir a la moda, etcétera, etcétera. Se han tergiversado los valores, porque el tener hoy se valora más que el ser. Pero es que además eso genera envidia, el estatus depende del dinero, etc. Y vamos a ser honestos, volvamos al dichoso dinero. Es el dinero y no el altruismo el que hoy justifica la carrera de los inventos, con algunas honrosas excepciones. ¿Por qué? Porque hoy yo descubro algo y corro a patentarlo, porque me pagan un pastón. Entonces, antes tú descubrías algo, lo ofrecías a la comunidad científica, ibas a un compañero y le decías, mira, he descubierto eso, tú tienes... Y además los descubrimientos, curiosamente, se han dado en muchas zonas del mundo al mismo tiempo. Cuando Mendel descubre las leyes de la genética, las descubre también de Vries en otro sitio. Entonces, hay muchos ejemplos en que parece que el mundo está maduro para nuevos descubrimientos, pero aquí corremos. Os recuerdo simplemente el virus del SIDA, que... Durante años se pelearon Robert Gallo de los Estados Unidos y Luc Montagnier del Instituto Pasteur de París. Al final se llevó el gato al agua Robert Gallo y se descubrió después que le había robado unas cepas y ahora son co-descubridores, porque es muy difícil volver atrás de una patente que son miles de millones, ¿no? Cuando Landsteiner descubre los cuatro grupos sanguíneos, porque con transfusiones la gente moría, y él descubre que hay A, B, 0 y AB. Pero seguían muriendo la mitad de los transfundidos. Hasta que otra persona descubre el factor RH del rhesus macacus, del mono, que coagula o no coagula, y entonces los grupos se convierten en 8, y hoy en día una transfusión es algo muy seguro. Compartieron. Jenner inocula la vacuna que descubre a su propio hijo para demostrar que es inocua. Semmelweis, el famoso médico húngaro que descubre que las mujeres morían de fiebres puerperales porque manipulaban a los heridos de la guerra y luego iban a hacerlas dar a luz. Y él dice, es lo mismo. Y no conocían los microbios. Nadie le cree, le echan de la profesión. Y él se va un día a un congreso con un estilete, lo planta en una herida llena de pus, en una gangrena, se corta y va describiendo los síntomas de su enfermedad, se sacrifica en aras de la ciencia para mostrar lo equivocados que estaban. Y sin embargo, bueno, hoy, ¿quién sabe de Semmelweis? Nadie, pero todo el mundo sabe que Bill Gates es el hombre más rico del mundo. Total, que hoy lo que hay es una ética comercial, pero también hay una ética entre científicos, que se roban, ¿no? Profesores que roban las tesis a sus alumnos, etcétera. ¿Por qué? ¿Qué dinero de por medio? Ya no hay la gloria. La gloria hoy importa poco. Hoy una empresa se considera exitosa si gana mucho dinero. Si es útil a la sociedad, además de bien, bien sobre hojuelas. Si no, no importa tanto. También los medios de propaganda. O sea, tú pones la tele y eres Fluimucil, no sé cuánto, ¿verdad? Y al final tú no tienes criterio para saber cuál es mejor, este o aquel. La publicidad es artera, malas artes, la publicidad intenta que tú compres lo que ella ha inventado, y tampoco es tan malo. Las farmacéuticas gastan mucho dinero hasta que investigan algo y no son hermanas de la caridad, pretenden recuperar su inversión. La Food and Drug Administration te pone muchas pegas para sacar un medicamento al mercado y tú quieres obtener rédito de todo lo que has invertido. Entonces, si tú fueras un investigador y te dieran más dinero por inventar la Viagra o un crecepelo, tú no te molestas en buscar un antibiótico que además no es algo que la gente va a tomar sistemáticamente, sino cuando esté enferma. Entonces, hoy la gente no investiga pensando en hacer un beneficio a la humanidad, salvo cuatro iluminados generosos. Investiga buscando una patente. Si es que hay gente que ha descubierto un genio y ha ido a patentarlo como si fuera un invento suyo, tú no puedes patentar lo que has descubierto, lo que has inventado, sí. No es lo mismo descubrir que inventar. Descubro algo que está, invento algo que no estaba. Bien, aunque hoy si os digo manipulación genética, todos vais a decir horror, pues no. No es horror. La manipulación genética son las primeras vacunas. Jenner manipula los virus, los hace más débiles, te los inyecta y tú creas anticuerpo. ¡Qué bien la manipulación genética! Hasta que llegamos, como siempre, a la frontera del hombre. Descubrimientos y leyes. Todas esas tecnologías de descubrimientos nuevos que se dan a una velocidad inaudita, hay que legislar. Pero muchas veces cuando haces la ley, ya está sobrepasada. Porque ha habido otro descubrimiento que ya la invalida. Los debates actuales se van a centrar en terapias génicas, en manipulación de embriones, en detección de aberraciones cromosómicas, en clonación y en transgénicos. Son, digamos, los asuntos médicos. Hay otros problemas éticos que no vamos a abordar. Las terapias génicas, por ejemplo, los virus son muy peligrosos, pero son unos bichitos en la frontera entre lo vivo y lo inerte que normalmente son peligrosos. Bueno, pues hoy la ciencia ha descubierto que si coge un virus, le quita su material genético y le pone un material genético correcto, el virus es el único capaz de penetrar en la célula, de reventarla, de decirle yo soy tú, cópiame. Con lo cual, lo maravilloso y lo ideal es... Si lo apagáis, acordaros de encenderlo a la salida. Entonces, lo maravilloso, lo ideal de los virus es que hoy, si tú tienes un gen defectuoso, te meten un virus, está en pruebas, para que ese virus te codifique el nuevo gen correcto. Bueno, pues de lo malísimo que eran los virus, ya vamos a manipular para hacer algo bueno. La naturaleza también se equivoca, hace monstruos. Nadie dice horror la naturaleza. Pero si la ciencia se equivoca, enseguida anatema. Entonces, manipular embriones puede traer eso, pero es que la naturaleza también lo hace. En cambio, nosotros hemos podido ya suprimir la hemofilia de toda la descendencia, el daltonismo, la esclerosis lateral, muchas enfermedades, manipulando los gametos fuera del útero y luego implantándolos. Claro que hoy, entre la congelación del esperma, la congelación de los óvulos, la congelación de los embriones, hay montones de problemas legales, como casos, por ejemplo, de embriones congelados cuyos padres multimillonarios han muerto en un accidente de avión y que todo el mundo, yo también, se los quiere reimplantar porque vas a ser heredero de una inmensa fortuna. Entonces, te encuentras con casos en los cuales dices, ¿cómo? ¿Qué ley aplico? Son cosas con las cuales, en las cuales nunca habíamos pensado, ¿no? O ahora mismo artistas de cine que se pelean, porque como la mujer es madre muy tarde, congela sus óvulos o congelan los embriones para reimplantarlos cuando ya no tenga tanto trabajo, una vida tan glamurosa, y entonces se separan y entonces el padre reclama el embrión y ella dice que no, que también es suyo. Casos de estos hay montones y no hay legislación ad hoc. Las anomalías cromosómicas, las llamamos aberraciones cromosómicas, que dan malformaciones y a veces es un cromosoma subnumerario o un gen defectuoso. Por ejemplo, todos sabemos que la trisomía 3 en vez de 2 en la pareja 21 da el síndrome de Down. Este niño la verdad es que es una monada, pero es bastante más trágico en muchos casos. Y hay también, ahora está tan de moda, todos habéis visto el autobús del pene y la vulva, niño, niña, no sé cuánto, como un chiste que venía el otro día, decía, doctor, ¿qué es lo que tengo? Dice, mire, tiene pene, pero no sé lo que va a ser sin niño o niña. Bueno, pues son casos que antes se pasaban, pero existían. Entonces, hay niños que son hermafroditas que nacen con una trisomía XXY, que les falta una hormona, o que, bueno, simplemente su sexo genital no corresponde a su sexo hormonal o a su cariotipo o a su sexo psicológico. Entonces, el médico tiene que asignarle un género cuando nace, aunque no tenga aparato genital. Pero a veces más tarde no es el género que el niño se identifica con él. Entonces, hoy se está diciendo de no asignarlo, pero también cómo vive un niño que no tiene género. ¿A qué cuarto de baño va cuando va al colegio? O sea, cosas como tal.
Que hubo,
claro, entonces es la primera vez que nos encontramos que ponemos los problemas sobre la mesa. No es que antes no existían, es que se tapaban con un estúpido velo, porque no estúpido, es estúpido. Claro que la tentación de eliminar anomalías es grande si tú posees la tecnología. La clonación. Nosotros somos el resultado de un genoma, pero de un entorno. Entonces, aunque Eva quiera clonarse, porque le gusta mucho como es y tener un montón de evitas o de sielitas, pero al final no van a ser igual que ellas. Físicamente sí, pero ni van a tener las mismas vivencias, ni van a tener los mismos hijos, ni van a tener los mismos nietos. Luego, la clonación física puede ser. Por eso hoy en día, aunque no lo sepáis, estáis comiendo montones de animales clonados, porque es mucho más fácil ahora clonar que buscar al toro, que insemine a la vaca, que no sé cuánto. Bueno, pues los esponsales se han terminado y en vez de una combinación tenemos una replicación. A nivel animal, si la carne era buena, pues seguirá siendo buena. A nivel persona, sería horrible tener gente toda igual, pero de todas maneras, insisto, a nivel conciencia, espiritual y cerebro, no sería la misma persona. Eso también es importante. Manipulaciones genéticas. Siempre tienen, bueno, son cosas hechas por ordenador, aunque hay algunas, eso se llaman en ciencias quimeras. Y ahora, bueno, pues las películas así un poco raras te muestran todo eso. El tomate, maravilloso, porque es más dulce, tiene menos pepita, no sé cuánto. En persona ya podría decir, bueno, pues me gustan los cerdos, pero quiero un marido porque tenga cara de cerdo. Bueno, un poco complicado, ¿no? Entonces, yo recuerdo cuando era pequeña, igual alguna de vosotras la ha visto, ¿os acordáis esa película de dibujos que eran la maposa, que era mariposa y oso, el gaperro, eran animales combinados de dos en dos? Era una serie que a mí me gustaba mucho. Los transgénicos. ¿Qué son los transgénicos? Algo que se manipula un poco genéticamente para que, insisto, dé mejores cosechas y tal. El maíz transgénico, habéis oído hablar, ¿verdad? Horror, no se puede tomar. Bueno, porque sepáis que la última noticia del periódico de antes de ayer es que tomemos todos maíz transgénico porque es el único que no coge el veneno de un hongo que tiene la mayoría de los cereales y que mata más de 40,000 personas al año. Entonces, a tomar maíz transgénico, si ayer era malo, no oye buenísimo. La manipulación genética de humanos tiene evidentemente una trascendencia muy superior, porque, insisto, erosiona los cimientos de nuestro concepto de vida. Con lo cual, si tenemos que hacer un balance entre perjuicios y beneficios, vamos a pensar, si hay verdades universales, ¿no pensáis que todos las habríamos adoptado? Pues quizás no haya verdades tan universales. Y no debemos de renunciar a buscar una convergencia, una concordancia entre ese deseo de mejorar y las leyes. Hay dos tipos de leyes, las leyes naturales y las leyes culturales o religiosas. Las naturales son comunes a todo el mundo. Las culturales son comunes a grupos. Los judíos tienen una, los cristianos tienen otro, etc. Entonces, para no cortar esa necesidad, tenemos también que buscar una moral que funcione con la mayoría de la gente, porque si no hay consenso no se pueden aplicar las leyes. Lo que todo el mundo tenemos en la cabeza, tenemos que poner coto a la creación de transhumanos. Pero hoy, no olvidéis, se fabrican órganos a la carta. Con las impresoras 3D, laringes, etcétera. Se hibridan, o sea, mezclan células vivas con huesos, o sea, fabrican en 3D un hueso y como te lo tienen que implantar, lo recubren de tus células para que no haya rechazo. Hay un movimiento que se llama el movimiento H+, que hace cyborgs, los cyborgs, los que habéis oído hablar, que es materia viva combinada con dispositivos electrónicos. En las películas os habrán mostrado pues los cyborgs, los no sé qué, los cyborgs, etcétera. Bueno, todo eso que parece ciencia ficción, no olvidemos que tantas veces la ciencia ficción se ha hecho realidad, que si lo hablan de ello, a lo mejor lo acabaremos viendo. Y los robots, claro, que ahora tienen sentimientos. Acordaros de la película Her, que era muy, muy impactante. Con lo cual tenemos de un lado los dilemas morales que priorizan el respeto de la vida sobre su calidad y, por otra parte, a favor la potestad de elegir si tenemos la inteligencia y los instrumentos. Hay una frase, esta que he puesto en rojo, que dice: los daños causados por el inmovilismo y la ignorancia son tan numerosos y tan malos como los originados por los delincuentes y los transgresores. El decir no hagamos, no vaya a ser que lo hagamos mal y que pequemos, es tan malo como el decir vamos a hacerlo, pero hay que estar vigilante a que no haya gente que diga voy a utilizarlo para hacer el mal, porque el eliminar virus es buenísimo, pero el tener, el haber descubierto los virus implica que alguien, algún loco, puede decir voy a esparcir los virus de anthrax por los ríos de un país que me cae mal. Es que es así. ¿Cuáles son los proyectos, los problemas y las realidades de esa bioética, esa ciencia aplicada a las ciencias de la vida, ¿no? Yo quería un minutito, si me dais, bueno, es un poco tarde, pero para daros cuenta de lo que son las ideas preconcebidas, ¿no? ¿Qué consejo darías a una mujer embarazada de 2 meses, que ya ha tenido 8 hijos, 3 de los cuales son sordos, 2 ciegos, otro retrasado mental, ella tiene sífilis? ¿Tú le dirías que abortara?
Que se pegue un tiro.
¿Cuántos le dirían que aborte?
Yo
quitas también.
Sí, claro.
Respuesta: si la mujer hubiese abortado, hubiese matado a Ludwig von Beethoven.
¿A
Beethoven? Segundo ejemplo: 3 líderes mundiales, para que elijáis uno. El primero, asociado con políticos corruptos, involucrado con la mafia, consultor de astrólogos, se le conocen 2 amantes, fuma un cigarro tras otro y bebe 8 martinis al día. El otro, expulsado de su trabajo 2 veces, se levanta tarde, fuma opio y 1/4 de litro de whisky al día. El tercero, héroe de guerra, condecorado, vegetariano, no fuma, no bebe, salvo alguna cerveza, y es súper fiel a su compañera. ¿Cuál elegirías si quisieras un presidente de tu país?
El tercero.
Evidentemente, todo el mundo el tercero. Bueno, pues que sepáis que el primero es Franklin Delano Roosevelt. El segundo es Winston Churchill.
El tercero
es Hitler. Entonces, las ideas preconcebidas son muy peligrosas. No digo que no haya que tenerlas, porque bueno, funcionamos con eso, ¿no? Entonces, valoremos las mejoras sin perder de vista la posibilidad de hacer o de construir quimeras. Voy a darme un poco de prisa porque sé que ya no tengo mucho tiempo. Vamos a luchar contra el lucro de las patentes. Si no les damos tanto dinero a esos que inventan, a lo mejor serían más generosos ofreciendo sus... Bueno, que darle, porque si no la gente tristemente hoy no investigaría. Pero lo que es muy importante es que universalizar una creencia, un dogma mío, que quiero que todo el mundo adhiera a eso, es absolutamente utópico. Por eso la bioética busca hacer leyes que tengan un mínimo, por eso es mínima, no mínima porque es muy chiquitita, sino porque tiene que convenir a todo el mundo y contemplar la pluralidad, sin meterse en ideas de religión, pero al mismo tiempo no puede ser obligatoria. Me explico. La ley del aborto a ti no te obliga a abortar, pero no penaliza a alguien que lo quiera hacer. Se dice que las leyes de la bioética no pueden afectar la estructura social, que lo particular se respeta si no daña lo social. Y no olvidemos siempre que el Estado quiere ser paternalista y que el Estado te manda, pero que tenemos un libre albedrío, que tenemos una conciencia, que no somos todavía niños de pañal, que podemos tomar nuestras propias decisiones. Cualquier infracción se paga. Si tú infringes leyes de la naturaleza, construyes en vaguadas, al final cuando llueve te quedas sin casa, sin coche y sin nada. Y si tú eres creyente e infringes una ley, tienes mala conciencia, te preocupa, tienes miedo, porque sí piensas en el más allá. Luego vamos a dejar que cada persona pueda, indudablemente la sociedad tiene que estar estructurada con leyes, pero en cosas que no afecten la estructura social se tiene tendencia a dejar que la gente decida. Es un poco ilusorio decir constantemente, ay, antes, antes, antes. Es que antes no era tan maravilloso, vamos a ser honestos. La idílica sentencia de cualquier tiempo pasado fue mejor es una falacia. Había guerras fratricidas, los recursos tampoco no degradábamos, pero tampoco los utilizábamos. Hoy por lo menos tenemos los derechos humanos y medio de denunciar los abusos. Y no olvidemos que la bioética es un concepto que se ha hecho en 1971 y que debemos de reflexionar de manera crítica sobre unos principios que guían todos nuestros comportamientos. La bioética lo que deseamos es que cubra tres áreas: la moral, la económica y la social. Desde el punto de vista moral, bueno, pues se descubre, por ejemplo, en 1972 un caso en que se coge a 400 negros, se les retira la medicación, casualmente eran negros, ¿verdad?, la medicación de la sífilis para ver cómo evoluciona la enfermedad. Entonces, por primera vez se hace un código de ver cómo hay que usar a las personas, ¿no? Los trasplantes de 1967, si es que yo ya tenía 20 años, o sea, es que hace nada, de Barnard, plantean entonces el problema de definir la muerte clínica. ¿Quién está muerto? ¿El que ha dejado de respirar o el que respira pero ya tiene un electroencefalograma plano? Bueno, pues se decide que la muerte cerebral va a ser un criterio de muerte que permita extraer los órganos en buen estado, ¿no? En 1975 habéis oído hablar del caso de Karen Ann Quinlan, que los padres piden desconectarle y por primera vez se acepta la muerte digna y se reconoce que la tecnología de soporte vital tiene un problema ético. Sin embargo, se debe decir, que los médicos lo saben, pero eso no lo dicen, que ha habido casos de personas en muerte cerebral que se han recuperado.
Sí.
Y además, es horrible, pero existe en medicina lo que llaman el síndrome de Lázaro, que cuando tú le quitas los órganos a una persona en coma cerebral o en estado vegetativo, grita, luego el dolor lo siente. Entonces, no es para decir España es un país de muchos donantes, pues depende de muchas cosas el decidir, pero bueno, hay que tener un criterio. Por eso los comités de ética evalúan procedimientos de reanimación, los costes, el dinero es el también hay que tenerlo en cuenta, recién nacidos con anomalías muy grandes que los padres se empeñan o que nacen con 300 gramos y que todo el mundo quiere que vivan, a veces tienen muchos problemas, y el encarnizamiento terapéutico, hoy podemos decir que no queremos, pero tienes que ser mayor de edad y consciente. Uno de mis miedos es quedarme gaga, más todavía, y que me mantengan en vida. O sea, eso es algo a mí, por ejemplo, que me aterra. Pero bueno, no tiene todavía, está en vías de solucionarse. En 1972 se promulga la Carta de Derechos de los Enfermos. Desde el punto de vista económico, porque es importante, en Occidente tenemos universalizados los servicios sanitarios y, claro, hay que distribuir entre todos los recursos, ¿eh? Todo el mundo quiere. Pero, ¿qué es lo básico y qué es lo accesorio? Porque antes tú eras estéril y te fastidiabas con tu esterilidad. Hoy quieres tener un hijo como todo el mundo, ya que la técnica y lo permite, y además quieres que te lo cubra la seguridad social, lo mismo que el cambio de sexo. Luego están en el aspecto social. Imaginaros que dentro de pocos años sepamos cada uno de nosotros las enfermedades que vamos a tener cuando tengamos 10, 20, 30, 40 años. Es terrible. Habrá aseguradoras que no me quieran asegurar porque yo a los 40 años voy a tener esclerosis lateral amiotrófica. Niños que saben que van a morir con 15 años y dicen, ¿para qué voy a estudiar? Y además, es que me están violando mi intimidad. O sea, yo no quiero que tú sepas qué tipo de enfermedad genética tengo. Puedes ver la que tengo cuando es visible, pero si no, no.
Sobre
quiero.
Todo en la vida laboral.
Exactamente. Ninguna empresa me va a contratar porque mi vida es corta y me va a tener que mantener. Eso es lo que tiene que legislar la bioética. Pero la bioética tiene también un poco de cuidado, porque no obliga, sino que da ideas. Dice, se debería, se aconsejaría, se posibilitaría, no dice prohibido, no sé qué, no sé qué. Por lo tanto, recordemos, una bioética laica y racional, que valga para todo el mundo. El creyente, siempre su creencia va por encima. Si mi religión me dice que no abortes, el que la ley lo permita, yo no voy a abortar. Pluralista, que acepte la diversidad, y mínima, para que va de denominador, mínimo común denominador, y sobre todo, como el Talmud, dinámica, que cada vez que haya un caso volvamos a discutir y volvamos a plantear y saber si es. ¿Qué pintan las religiones en todo este follón de bioética? La ética tiene que ir necesariamente para los creyentes unida a una idea de Dios. Para los no, hay éticas laicas, que lo sepáis, no somos los únicos. La ética secular ha buscado siempre una neutralidad y una universalidad basadas en la razón, pero se han perdido la riqueza de esas tradiciones religiosas, porque la sociedad de hoy no puede considerar mal adaptados a los ancianos, a los vellidos, pero quizás es la sociedad la que no tiene eso, es esa maravilla que aporta la religión de justicia, de piedad y de amor, ¿eh? Tres factores que harían mucho bien. Lo malo de las religiones es que siempre querían dar recetas prefabricadas y dogmas e imponer sus códigos, y además cuando son hegemónicas lo que pretenden es convertir los delitos en pecados, y eso no, la sociedad hoy ya no lo acepta. Con lo cual las preguntas son: ¿se debe legislar o dejar a la conciencia las decisiones sobre la vida y la muerte? Porque prohibir y obligar, yo creo que, como dice la bioética, deben ser acciones que se quedan para lo que afecta a la estructura social. Los criterios morales deben dictar una conducta más libre. Y esta frase que me parece preciosa: las normas religiosas enseñan preceptos que protegen el alma, mientras que las leyes sociales deben dar pautas que preserven no solo al individuo, sino a toda la sociedad. Espera, me falta una página, a ver si la encuentro. Ya termino, ¿eh? Pero hoy la beatería religiosa ha sido sustituida por una nueva beatería, la de los medios tecnológicos. Ya todos soñamos y pensamos y vivimos por y para el iPad, el iPod, el iPhone, etc. Ya somos adictos, ¿eh? De eso, y ya están surgiendo movimientos como el futurismo, el eugenismo, el posthumanismo, que no os voy a hablar de ellos. Sin embargo, ante ese panorama que parece horrible y que nos ha planteado tantas preguntas, ¿qué haríamos? No vamos a pensar que los científicos son unos viva la pepa, que no importa. No es verdad. Los científicos tienen muchísima pulsión ética y los induce eso a mejorar las condiciones de vida, pero aunque no lo hacen desde el punto religioso, porque al principio la mayoría de teólogos hoy ya no lo son, intentan casar moral y ciencia y armonizar su descubrimiento con los mandatos tanto de la ley natural como de la religiosa. Estos dos señores que veis aquí, Yamaka y Gurdon, que han sido galardonados con el premio de medicina del 2012, descubrieron que la célula no evoluciona como nosotros. Ojalá nosotros fuéramos igual, pero bueno, como lo han descubierto, a lo mejor un día funciona. No va en un solo sentido la vida de la célula, la pueden reprogramar. Una célula madura y específica la pueden reprogramar hasta estados embrionarios, con lo cual se convierte en una célula totipotencial, o por lo menos pluripotencial, o sea, que puede retransformarse en muchas. ¿Os acordáis del horrible dilema y debate de las células madres que solo se podían sacar de los embriones? Bueno, pues gracias a estos dos señores ya te pueden sacar una célula de cualquier parte de tu órgano, la reprograman hacia atrás, la reconvierten en una célula embrionaria y se convierte en la célula madre. Pues un debate que han erradicado y se han dedicado a buscar algo que realmente va a favor de las leyes de religiosas y que más que naturales, porque en el fondo, si tú no crees en Dios y para ti no es un ser vivo, un embrión, bueno, pues qué más da, vamos a aprovecharlo. Hay gente que dice que vamos a dejar de preocuparnos por las vidas fallidas de esos embriones que hemos destruido y ocuparnos del niño que hay. Es un debate, por ejemplo, que hay hoy con los niños medicamento. Cuando una pareja tiene un niño con leucemia, decide muchas veces tener otro hijo, pero claro, ese otro hijo tiene que ser compatible genéticamente con el que quiere salvar. Luego eso se hace a través de una manipulación de embriones. ¿Qué pasa con los otros? Entonces dice, preocúpate del niño que está y no pienses en los niños fallidos que has tenido que quitar. Si tú eres padre y tienes un hijo y le conoces y le quieres, vale, que si tienes un niño, que además yo no lo llamaría medicamento, me parece muy ofensivo, ¿no? El mundo está pues dividido en países pobres o países en guerra, donde la vida es un bien muy precario, y estados ricos, donde se sacraliza la juventud, la belleza, la riqueza, la salud, etcétera. Y eso conduce a una discriminación que, aunque es sutil, no siempre lo es demasiado, de la ancianidad y de la pobreza. con lo cual hay que redistribuir los bienes materiales y los valores espirituales, porque vivir es hacer elecciones constantes y renuncias, como decía el filósofo judío francés Bergson. Los que crean solo que la naturaleza evoluciona sin causa, pues tendrán que asumir que las infracciones que hagan contra ella un día van a tener consecuencias desastrosas para el entorno, y que, bueno, como les da lo mismo, porque esta vida ya no es un tránsito, es lo único que hay, bueno, pues tendrán que preocuparse de cuidarla. Y los que tengan creencias religiosas tendrán que aceptar que la grandeza del hombre, todos esos logros, que yo creo que son un designio, porque si no estuviera previsto que descubriéramos todo eso, no tendríamos la capacidad de hacerlo, pues formamos parte de un proyecto divino y tendremos que aprender a armonizar nuestras necesidades y nuestros deseos con los preceptos de nuestra fe, que no es fácil. Así que gracias. Bravo. Thank you.